De siempre ha habido tipos muy habilidosos. Muy habilidosos son prestidigitadores. Tipos que son capaces de esconder en un bolígrafo Bic, pues todo el textil Hartet, que era un tomo así de gordo, con toda la anatomía humana. Era un librito. Hay un tío que te lo mete en el bolígrafo Bic. Y no solo que lo mete, sino que luego sabe leerlo. Que eso es más difícil.
Hombre.
Hay chicas que sabían guardarse en el dobladillo de la falda.
Clásico.
Un clásico, ¿verdad?
Sí, pues, sí.
La chuleta adecuada. Luego le daba la vuelta a la falda.
Y copiaba.
Y copiaba.
Y luego estaban las que se lo escribían en un muslo. Y como te tocara al lado, por mucho que te supieras el examen, a esas edades no dabas pie con bola, claro.
Claro, claro.
Estaban
claro.
Mirando.
Pero ahora las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y, hombre, las técnicas pueden ser otras. Seguramente son otras, ¿no? Y como los que estamos aquí no hemos copiado nunca.
Nunca.
No.
Pero no, sí, no, tenemos amigos que han copiado.
Vamos a ver. ¿Cómo que no?
Perdón, que yo no he copiado nunca. Es verdad, no he copiado
jamás. Goyo, tienes pinta de no haber copiado, efectivamente.
Sí.
Es que es verdad. Es
sí.
La fama de santo que tengo.
Sí,
en
sí,
este
señor.
Caso es verdad que no he roto un plato. No he copiado nunca, ni en el colegio ni en la universidad. Nunca.
Nunca. Ni has mirado el de al lado.
De reojo, sí, pero como no veía. Pues el problema es que yo no veo. Entonces, me da igual. No veía ni con gafas hasta que me graduaron bien la vista, con lo cual no tenía nada que hacer. Anda, que se hubiera pillado los relojes inteligentes, que son los que se han puesto de moda este año, ¿eh? Que tienen hasta webs propias.
Un smartwatch de esos,
sí. Es que no quería dar marcas, pero bueno, todos estos relojes inteligentes que llevan además un micrófono, si tú quieres, incorporado, ¿eh? El reloj lo que hace es lo siguiente: con un PDF tú puedes meterte todas las lecciones que quieras. Puedes hacer fotografías del texto, se la envías a otro tío, y ese tío, por el auricular que tú comentabas antes, que se esconde debajo del pelo, en caso de que lo tengas largo, no como yo, te va dictando el temario. Y luego tenemos hasta webs donde te recomiendan los relojes solo para copiar en los exámenes a unos precios muy económicos. Las tengo aquí apuntadas, pero no quiero dar ideas. Están
pero son datos.
Internet. Bueno, pues las webs son reloj exámenes.
Anda que se ha hecho lo de reloj.
Reloj.sos y reloj.chuleta online. Y existen programas exclusivos para copiar, como Chuletas y Chuletator. Esta última me ha hecho mucha gracia.
Ya, bueno, entonces Marijose sí que ha copiado alguna vez.
Vamos a ver, claro que sí. Lo que pasa es que yo nunca he sido de dobladillo, de falda, porque no era de falda, y tampoco estaba para enseñar el muslo. Así que yo vocacionalmente yo hubiera querido copiar siempre. Lo que pasa es que me faltó destreza, era bastante torpe. Y me pillaron. Mi etapa peor de todas fue salir del colegio de monjas y aquello se me desmadró. O sea, además de 300 y pico faltas en primero de BUP, copié y me pillaron. Porque yo utilicé un método que es, en fin, muy zarrapastroso, que es en la mesa, con boli, copiar. O sea, puse la lección y puse los folios encima pensando que que era tonto el maestro. Y claro, me pillaron. Me quedaron 7 y repetí. Y mi madre, pues, muy contenta. Diciendo, para una hija que tengo, me ha salido muy
pero
bien.
Pero vamos a ver, ¿cómo
mira
lo hiciste?
Dónde
¿Pusiste, escribiste en el mismo escritorio?
Sí, en el pupitre. Sí. Toda la lección, era de historia, me acuerdo perfectamente, y puse unos folios así encima, pensando que, claro, que don Guillermo García Sauco Beléndez no se iba a percatar.
Bueno, era listo don Guillermo.
Pero don Guillermo...
Un lince.
Perdona, salta la mano, don Guillermo.
Don Guillermo, bueno... Yo copiaba. Yo tenía un amigo que copiaba del libro y lo pillaron porque puso ver figura 4. Literalmente todo.
A ver,
lo prometo, ¿eh?
Eso me suena.
Copió tan literalmente todo que puso ver figura 4.
Me suena de un discurso.
Es increíble, vamos. Es increíble.
El congreso.
Sí, pues. Esto, Tony seguramente utilizó alguna técnica privilegiada.
Yo, me podéis pixelar porque me da mucha vergüenza. Pero yo he copiado todo lo que podía. Y he de decir que me libraba porque es que yo copiaba por aburrimiento. O sea, quiero decir, yo en el colegio y en el instituto me aburría. Entonces era como un reto para mí copiar. Y entonces, aunque tenía, y me salvaba por eso, porque claro, yo tenía buenas notas, pero yo incluso comprobaba, decía, me falta esto.
Oh, y entonces, ¡qué sangre fría!
cuando fui profesora, Me lo pasaba pipa para pillar a los que estaban...
Ya te lo sabías todas.
Me lo sabía todo, sí, me lo pasaba bien. Entonces, pero me da mucha vergüenza, de verdad. No.
Seguramente podemos conocer a alguno, sí, algún profesor ahora que nos puede contar qué técnicas ha detectado, ha sorprendido a algunos estudiantes. Y luego, ¿cuáles de los que usted no creía nunca que fuera a hacer un examen bien, le hizo un examen tan maravilloso que usted inmediatamente sospechó y dijo, aquí pasa algo?
Te ha copiado.
No me cuadra.
950-6006, tengo un mensaje de Bertie.
Porque en el mundo de los seguros hay compañías en general y compañías que utilizan la cabeza como Bertie, no para copiar. Ellos son únicos, son digitales, por eso les supone ser más eficientes y ahorrar costes. Pero como también son justos, esos costes que se ahorran los revierten en sus clientes. Por eso han creado su nueva tarifa web, una tarifa especial para los clientes que calculan el precio de su seguro de coche, hogar o moto en su web. Porque como a Bertie le cuesta menos, claro, a ti te puede costar menos también. Así que ya lo sabes, calcula el precio de tu seguro de coche, hogar o moto en su web y ahorra con la tarifa web en Bertie.es. Utiliza la cabeza.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Innovación en cosmética. Esdor. De la Ribera del Duero nace Esdor, la nueva línea de alta cosmética con un gran poder antioxidante. Esdor hidrata, nutre y repara en profundidad, devolviendo a la piel todo su esplendor y luminosidad. Esdor, la belleza nacida de la vid. En farmacias y para farmacias.
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, celebro saludarle.
Un honor poder, igualmente, un honor poder participar en su programa.
Dígame, señor.
Yo, al igual que usted, soy de su misma quinta y licenciado en medicina y cirugía.
Ajá.
Nunca he copiado porque la vista no me ha dado para copiar, pero tenía un compañero y amigo, José Luis, que creo que no estudió ninguna de las asignaturas. Era un genio copiando.
Oh.
Este hombre tenía, de las asignaturas de médica, de las tres médicas, las llevaba en bolígrafos Bic totalmente grabados, y la mujer le hacía las chaquetas para poder llevar toda la asignatura. La chaqueta usted la abría y era bolígrafos, pues 100, 200 por asignatura. Y cuando salieron las fotocopiadoras, en la derma se la pasó entera a máquina, y en unos paquetes de tabaco se podía fumar entonces en los exámenes, llevaba el paquete de Ducados y toda la asignatura en la primera hoja.
Pues, joder, era el temario era... y luego iba
así fogaradas,
¿eh? Oh, eso es. Pero oiga, en el bolígrafo Bic sería papel de cebolla y escrito con Rotring, ¿no?
No. Lo llevaba grabado, se lo hacía con un punzón en el bolígrafo. Escribía en cada línea del bolígrafo totalmente grabado. No, con papel no. Grababa punzón.
Era
más cómodo estudiar las médicas.
Claro. Yo nunca hice eso, se lo puedo asegurar. Fue mi amigo José Luis, que además ejerció la medicina.
Esa es la pregunta que queríamos hacer. ¿Y dónde para saberlo y no ir?
No, pero bueno, ¿usted no cree que después de copiar a punzón, porque copiar a punzón, las médicas en bolígrafos Bic, aprendes las médicas, ¿no?
Claro. Él copiaba, era, vamos, supongo que nada más de escribirlo, eran noches y noches haciéndolo. Bueno, y el trabajo de su mujer, que en paz descanse, porque murió ya, era, ¿usted sabe lo que es una chaqueta blasier? Llevarla con 100 o 200 bolígrafos y tocando él con los dedos y sacarse el bolígrafo.
¡Qué tío! ¡Qué habilidad!
Pues, qué fenómeno. La generación de médicos de este hombre me da una garantía.
Oiga, ¿usted
uno
no
que copiaba de... y el otro que no copiaba porque no ve y opera, no tenía vista para copiar y tiene vista para operar.
Aquella generación, nosotros no. Yo tenía estos compañeros que utilizaban esta técnica.
Pero eso de grabar aquí.
No, la de la técnica de los exámenes tipo test. Poner primero a Vicente, que era el más listo, y después para atrás, y con los pies recogidos, tú en los pies de al lado le vas dando pregunta 1 con el pie izquierdo, respuesta 4, 2 golpes con el pie izquierdo, pregunta 2, respuesta 3, y tú solo pasas al de atrás, el otro al de atrás, el otro al de atrás.
O pasar el folio entero, o pasar el folio entero como hacía yo, yo pasaba el folio a la de atrás y ya está.
Es verdad.
Qué barbaridad, que sois profesionales algunos, ¿eh? De verdad.
Bueno, ellos, nosotros no. Tú y yo, Carlos, no.
Yo no he copiado prácticamente nunca.
Prácticamente nunca me gusta como
me ha gustado concepto.
Prácticamente nunca quiere decir que una vez me apunté el hic aequoc del latín, que no me sabía la declinación.
Qui quaequo, quen quan quo, cuyu cuyu cuyu.
Eso es chino.
Algo así era.
No, era hic aequoc. Y pero es la única vez, joder, mi trabajo. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Bien, encantada de hablar con ustedes.
Igualmente.
Mire, yo es que tenía un compañero que era, el pobre era pésimo, ¿no? A lo mejor en el examen de química preguntaba si la masa podía salir negativa y cosas de esas, ¿no? Pero en un examen de filosofía estaba tan perdido que estaba intentando copiar, no daba con ello, y le pregunta al profesor: Paco, ¿me puedes decir en qué página está esta pregunta?
Porque él llevaba todo...
Estaba él dándole vuelta, y es que yo recuerdo que estábamos en tercero de EBU. Y recuerdo, es de las pocas cosas que recuerdas así claras, porque es que nos estábamos riendo porque el profesor de filosofía era muy etéreo, muy comprensivo, todo lo veía bien. Y entonces, él estaba con el libro, pero no daba con ello. Y claro, la salida que tuvo, bueno, pues son muertos de la risa. Porque es que le preguntó al profesor que en qué página estaba esa pregunta.
Claro. Qué grande.
¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Buenos días, señor. Muy bien. Aquí, echando a la mañana.
Segunda vez que hablo con ustedes. Una alegría tremenda.
Qué bien.
Mira, yo te comento, nosotros no éramos muy duchos en lo que es la copia de exámenes y tal, pero sí teníamos una profesora que era maravillosa. La profesora además era Sor Florentina, medía 1,90 de alto y de ancho, más o menos. Era, la llamamos Soroso, con todo el respeto del mundo, por Dios. Y, y nada, y lo que ella, cada vez que entraba a un examen, como ella tenía narcolepsia, nosotros preparábamos la clase, se la preparábamos de tal manera que bajábamos las persianas, no poníamos todas las luces, le llegaba a los 5 primeros minutos del examen, que se quedaba dormida los 5 primeros minutos. Y todos, venga, vamos, todos en silencio, vamos. Bueno, sobresaliente, a mí me puso notable. Yo no lo entiendo todavía, todo el mundo sobresaliente y yo notable, pero bueno, el precursor fui yo. Y había que intentarlo y lo conseguimos. Primero y segundo book aprobado y tercer book repetí. Pero bueno, es lo que hay. Nos quitaron la profesora en tercer book, entonces...
Ya hubo que ponerse a trabajar, claro. Y ya... Soroso ya... Pero con todo lo respeto, ¿eh?
Los nombres de los profesores también eran buenos, ¿eh? Los motes que les poníamos a los profesores.
Sí. Soroso, la pobre.
Soroso, pobrecilla.
Sí. Ahora, unos 90, fíjate.
Nosotros al de latín le pusimos el supino. Y... y al final era el supi. Bueno, ya, Elena, buenos días.
Mire, buenos días.
Buenos días, señora.
Encantada de poder hablar con usted por primera vez en mi vida.
Oh, señora.
Eso es maravilloso. Bueno, ya puedo decir que he completado una de mis mayores ilusiones.
Qué alegría, señora.
Sí, hablando del tema que están comentando, que siento llevar a la contraria a uno de los comentaristas o que están con usted, el tema de los relojes no es nuevo. O sea, yo conozco alumnos que hace ya tres años, cuando salieron esos maravillosos relojes, andaban en ellos. Estoy hablando de alumnos de segundo de bachiller, ¿eh? No de pequeños, sino de segundo de bachiller, jugándose el selectivo y su posible marcha, copiaban como cosacos.
¿Y cómo los controlan, señora? ¿Se los quitan antes de hacer el examen? ¿Ustedes saben identificar un smartwatch, diferenciarlo de un reloj normal?
Yo pienso que el año en concreto del que yo estoy hablando, ni tan siquiera la mayor parte de los profesores sabíamos que existían esos relojes. Y la forma de controlar, pienso que la primera vez fue descubrir que un alumno que no pegaba golpe en clase, que no hacía absolutamente nada, de pronto sacaba unas notas maravillosas y decía, aquí pasa algo raro, y lo que no sabías era qué. Y empezabas a descubrir, escuchabas, oías comentarios, y al final eran esos relojes donde absolutamente todo, o sea, todos los temas descargados de internet, y a buscar, porque es que encima hay páginas donde se pueden descargar esas cosas, y a buscar, incluso hay algunos, eso ya son más ibaritas, llevar el móvil a clase, móvil cada vez más grande, porque la pantalla tenía que ser más grande, asignaturas como física, no estoy hablando de asignaturas de letras, estoy hablando de asignaturas de física, de matemáticas, y llevar el móvil, descubrir que pueden poner una palabra y ya podían encontrar el ejercicio entero y se dedicaban a copiar.
¿Porque los móviles no se requisan antes de un examen?
En teoría sí, en la práctica pues hay los que llevan dos móviles, uno es el que entregan y el otro es el que se guardan.
Claro, es que eso te metes el móvil, no te vas a registrar. Es muy difícil.
Claro. Pero claro, puedes entregar un móvil.
Claro.
No, mira, no había caído yo en eso.
Claro.
Pero fíjate, ahora
te, pilla ya tarde.
Te venden en las tiendas del
espía. A mí me pilla un poquito tarde.
En las tiendas del espía venden bolis con una cámara incorporada. La misma técnica de estar escribiendo, con la cámara tú estás mandando las imágenes de las preguntas al tío que tienes de gancho, que es el que te está enviando todo el texto que tú vas a escribir.
¿Tú
es impresionante.
Tú eres muy de la tienda del espía,
sí,
Goyo.
Sí.
No, yo no, hijo, no, pero es que ayer en televisión hicimos un reportaje sobre esto y lo tengo muy fresquito.
Es que no te veía yo comprando en la tienda del espía.
Fran, buenos días.
Buenos días, Carlos, equipo.
Bueno, me alegro de saludarle, señor, me alegro de saludarle. ¿Usted también, bruto hijo mío, o era un compañero?
No, yo mismo y el conjunto de individuos que nos centramos en este tema nos encantó y ya queríamos siempre renovar e innovar. Entonces, coincido con la compañera, que antes decía que para ella era como un fruto del aburrimiento, como un reto, y ya intentábamos siempre crecernos y hacerlo de manera diferente, porque nunca hemos ido de la pequeña chuleta y serigrafiar un bolivic. Eso me parece un trabajazo casi peor que el estudio. Con lo cual, nosotros empezábamos delimitándole la zona de acción al profesor, se iba al anterior profesor, venía el siguiente y ya estaba la clase preparada para él, con su zona de paso delimitada por mochilas, aquí una mesa, cambiábamos incluso a compañeros de sitio, de manera que los que nos copiábamos estábamos en una zona menos accesible para el propio profesor. Entonces ya ahí todos los métodos eran válidos. Yo, en mi particular, por contar una, el tema llegó a tanto ya que encontré una grabadora antigua de mi padre y decidí grabarme ahí todo el arte egipcio para probar si realmente ese método podría venir bien, ¿no? Entonces, como no quería manipular los botones de pausa y continuar en mitad del examen, yo a lo mejor estaba hablando de las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos, fruto del ingenio, y de repente me decía a mí mismo, venga, Fran, tranquilo, sigue copiando, todo va bien, te doy tiempo para que escribas. En fin, me motivaba un poco a seguir con la faña adelante y tener tiempo para escribir lo que estaba para escuchar.
¿Y dónde se metía usted un auricular, me imagino?
Auricular, claro, estoy hablando de hace 20 años, me metía un auricular. Por edad he vivido todos los métodos, hasta lo último con los móviles ya, que yo creo que ya muchas las prohíben, pero con el móvil también hemos hecho algunas, claro que sí. Pero en este caso era con auricular puro y duro, con tu pila alcalina puesta y que no fallara, y adelante. Lo hice solo una vez por probar el si tenía beneficios o no, luego ya lo dejé. Yo creo que por eso que hablábamos antes, el puro aburrimiento.
Auricular canta mucho, ¿no?
Bueno, cuidado, ¿eh?
Depende del pelo, mira, el pelo que lleves,
claro. No, y además,
en qué oído te lo pongas.
Ahora hacen los auriculares, normalmente los pinganillos que usamos en la televisión son de color carne y demás. Bueno, pues ahora hay unos que tienen disimulado el color de tal forma que prácticamente no lo distingues. Ya no son de color carne, son un poco más oscuros para que se confundan con la oquedad del
lugar. Con la cera, con la cera.
Puedes hacerlo como tú. Ese
es de cera. Cera. Es de... ¡Qué asco! Y te pones cera en la otra oreja para que parezca que la cera es tuya.
No, pero un auricular por Bluetooth, que ya los hay, conectado a un dispositivo.
Qué maravilla.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, equipo.
Buenos días, señor. Buenos días.
Yo os voy a contar una historia de copiar, pero que resultó fallida. Y es que en la selectividad hace unos años, en el examen de historia, mi mejor amigo por apellido le tocó justo delante mía y quedamos en copiarnos un ejercicio que era ordenar cronológicamente las fechas. Yo le iba a decir las fechas porque era mi especialidad historia y él era de ciencia, o sea, no tenía ni idea de ordenar cronológicamente los hechos. Y quedamos en que yo le iba a pegar patadas en la silla y según los toques que le diera, era ese hecho en el orden cronológico. Es decir, un método un poco rudimentario, pero que funcionó. Bueno, pues justo cuando a la hora de entrar al examen, él ya había salido del examen y yo giro la cabeza y veo que el de al lado tiene las fechas completamente distintas. Borro las mías, las cambio, salgo del examen y resulta que yo las tenía bien y mi amigo tenía todas mal.
Madre mía.
Vaya faena. El pobre casi suspende selectividad por ese intento de copiar, pero al final, bueno, estamos los dos en la carrera ahora y lo recordamos como si fuera una anécdota, pero bueno.
Pero mira, para que veas que sí se puede, me manda un mensaje un primo mío, no sí. diré cuál es, para que, pero uno de mis muchos primos. Sí. Alucina. Dice, ayer mi hija, mientras hacía un examen de literatura, me enviaba WhatsApps con preguntas y yo le enviaba las respuestas previa consulta en Google. Me dice, papá, por favor, ayúdame. ¿Y quién dice que no? Es verdad, bueno. Javier, tienes razón, Javier. Claro. Ay, no, que no tenía que decir a Javier.
Yo eso se lo digo a mi padre y me hace comerme el móvil. El entero.
Las diferentes técnicas de copiar en los exámenes que los más malones han puesto en práctica, no ninguno de los que estamos aquí, no. Por supuesto que jamás seríamos incapaces.
No.
Por lo menos
no.
Tú y yo.
Yo sí.
Claro, yo reconozco que una
José
vez...
Sí, José también.
Me estoy acordando que
Tony,
una vez...
ni te cuento porque se lo inventaba ella.
Un compañero me enseñó una técnica que estuve tentado de probar, que era entre las dos piernas, debajo del perineo, para entendernos, se pone una libretita, aquellas claro. Guerrero de anillas, sí, claro. Chiquitita, sí. Chiquitita. Sí. ¿Eh? Sí. En la primera página el índice, sí. Pasa que había que copiar todo lo demás, todo el temario, pero claro. Bueno. Y entonces, tú con la cabeza agacha, cual si te estuvieras mirando a la juntura de la bolsa escrotal...
Sí.
En realidad estás mirando hacia abajo con la mano claro. Puesta delante de los ojos y estás pasando con un dedo las páginas debidas. Has de tener buena vista.
Sí.
Y cerrar las piernas rápido si viene alguien.
Eso es. A mí es que me lo tapaba, yo no podía.
Ya. Claro, claro, sí, ya.
Claro, si eras de muslo gordo, ibas mal.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Pedro. Tal? Hola, amigo. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues yo ahora mismo estoy estudiando primero de carrera, pero el año pasado en segundo de bachiller... Se notaba fatal a todos los compañeros la asignatura de inglés.
Sí, sí.
Cosa que arrastramos indebidamente en la universidad. Nos tenemos que sacar el B2 y nos cuesta un montón. Entonces, pues todos los compañeros que no se notaba bien el inglés, pues decidimos hacer algo. Hicimos un grupo de WhatsApp. Entonces, ideamos la manera de cómo copiar en esos exámenes sin que nos pillaran. Entonces, uno de nosotros, al empezar el examen, llamaba a la profesora y empezaba a preguntarle dudas hasta que nosotros les avisábamos. Entonces, la teníamos entretenida para hacerle una foto al examen. La mandábamos por ese grupo y teníamos un tío fuera, en la calle, que nos lo hacía y nos iba mandando las preguntas por ese grupo.
¿Dónde? ¿Y ustedes podían utilizar el teléfono en...?
Claro.
A ver, no se puede. Lo que pasa es que habían profesoras, por ejemplo, la de economía de la empresa, que sí que nos hacía dejar el móvil encima de la mesa. Pero esta profesora, como era muy confiada, pues abusamos de su confianza.
Ay, entonces, el que estaba fuera tenía que saber inglés, claro.
Claro, el que estaba fuera era de otro grupo de segundo bachiller que iba probando. Entonces, como era amigo de uno de los que participaba, pues nos ayudaba.
Que los idiomas tenían que ser hablados,
sí. ¿Y aprobaron?
Sí, la verdad es que sí. Gracias a Dios.
Fantástico. Bueno, Fantástico.
¿Cómo podía ser tan confiada esa profesora, Tony? Tú que has sido profe.
Yo es que... Bueno, hay profesoras buenas.
Tan buenas como para confiar al 100% en los alumnos. ¡Joder!
Yo de momento me ponía las gafas de sol negras, para empezar.
Nosotros teníamos una de literatura en quinto de bachillerato que era monja y se había salido del convento para cuidar a la madre, que era muy mayor. Y entonces cuando nos ponía algún examen o algo, siempre había uno que no tenía vergüenza, alguno le decía, ¿puede usted contarme lo de Molokai, que me tiene eso? Y ella contaba lo del padre Damián. Ay, y mientras copiábamos...
Hay una técnica aquí que estoy viendo, que es la de llevar un brazo falso.
Bueno, sí. Oye, esa es una maravilla, ¿eh? O sea,
es decir, un brazo falso, que es decir, usted se pone el chandalito, sí, y el brazo se lo oculta no en la manga, sino por dentro. Y en la manga pone, pues, lo que sea, la rellena de periódicos, lo que sea. Y deja usted ese brazo apoyado en el pupitre. Con el otro va escribiendo y con el de verdad está usted consultando por debajo, pues, lo que quiera, el teléfono o lo que...
Pero eso canta un poco, ¿no?
Pues mira, aquí está la fotografía de...
Ya, pero hay que tener un brazo.
José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
aquí un oyente fiel a la COPE de siempre y nuevo fósforo.
Qué alegría.
La verdad que estamos muy contentos, ¿eh?, con tu llegada, Carlos.
Muchas gracias, amigo mío.
Estamos muy contentos. Mira, yo tengo muchas anécdotas, muchas historias que contaros. Ya han contado algunas, el tema del boli. Yo tenía un compañero que te escribía 3 líneas por cada cara de Vic. 3 líneas, ¿eh?, te hacía. Y así se sacó la carrera, vamos.
Y luego lo veía.
Y luego lo veía, yo no sé, además alguna vez me pasó el boli y yo decía, pero ¿qué pone? Yo no entendía nada, porque es que no tenía narices de verlo. Y se sacó así en derecho civil, derecho mercantil, se sacó todas las derechos en nuestra carrera que estudiamos dirección de empresas, se la sacó así entera.
¡Qué tío!
Pero buena anécdota te contaría en el instituto. Tenemos una profesora de música, que esa mujer, doña Conchita, que no se nos olvidará nunca, tenía pasión, era su pasión, la música era su pasión. Y claro, pero para ella había que saberse el libro de pe a pa. Y claro, estudiar música era increíble. Claro, todo el mundo creíamos que era una tontería. Y ella hace un pedazo de libro, un tocho súper grande, y no tenemos que saber. Y todo el mundo, te digo, de la clase de 33, 27, 26, 28, hacíamos fotocopias reducidas. Lo que hacíamos, cogíamos el libro y íbamos a la copistería y íbamos reduciendo las hojas y las metíamos debajo de la carpeta. Y nos poníamos de acuerdo para llamar a la profesora, cada uno. Como estábamos toda la clase, pues le llamaban por un lado, por lo de ese lado iban sacando lo que es la fotocopia reducida. Pero yo recuerdo que un día estaba una punta, hizo así, se giró muy rápido y dijo, te cogí. Y si tuviera la cara de toda la clase, mirando para la profesora, blanca, pues claro, todo el mundo decía, te cogí, ¿a quién has cogido? Me ha cogido a mí, ha cogido al otro, porque todos estábamos copiando todos, menos los 3 o 4 empollones. Y nos quedamos todos diciendo, Dios. Y al final cogió a uno, el pobrecito, que mientras que se lo llevaba para adelante, todo el mundo cambiando la fotocopia reducida para poderla copiar, sacándola otra vez para arriba.
¡Oh, petas! Jopetas, caramba. Y los que como Jandrín simulaban una vomitona para abandonar el aula con las preguntas, rellenar el examen fuera con la ayuda de un empollón y luego dar el cambiazo.
Cuadra con Jandrín.
Puede ser.
950-60-06. Jesús, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Un fósforo de un fumador en excedencia.
Ah, qué alegría, enhorabuena.
Muchas gracias. Mira, yo en segundo de BUP, allá por los años 80, una profesora ideó un tipo de examen de los que dificultan el copiado. Y era que era una única pregunta de desarrollo. Era literatura española. Y preguntaban o el romanticismo o el realismo, con lo cual había que empollarlo todo. Y cuando llegamos al examen, un compañero mío aparece con un magnetofón de estos antiguos, de los que tenían en el frontal los botones de grabar, el play, el rebobinado y demás, y con un auricular, pero que era de solo una oreja. Y dice, me he grabado en este casete Por una cara el romanticismo y por la otra el realismo.
Qué cutre.
Y dice, pero tengo un problema. Y es que se ve el cable.
Es que claro.
Y le dijimos, pero coño, ¿no habías pensado eso? Te metes el cable por el jersey, pones el magnetofón este debajo en el pupitre, te lo pasas por el cuello y te pones a escribir con la mano derecha y con la izquierda te tapas así la oreja como si estuvieras apoyado con el codo en la mesa para oírlo. Y dice, coño, qué bien, no se me había ocurrido. Y el tío empieza el examen, cae el realismo, todo el mundo inclina la cabeza, se hace el silencio en la clase y se oye el clac del play y el zumbido del aparato ahí. Claro, yo me giro para ver qué está haciendo el fulano y lo veo escribiendo a una velocidad de descosido y de repente deja el bolígrafo, baja la mano, clac, el stop, a rebobinar,
qué
y vuelta
desastre
al play, porque el tío no había escrito a velocidad de poder copiar.
Oye, oye, oye.
Y es que no le cabía en cada cara el tema. Total, que acaba el examen, la profesora no le dice nada. Claro, yo ahora llevo años de profesor y
claro,
y claro, eso estaba más cantado que pa' qué. Pero a la semana siguiente dan las notas y de toda la clase el único que suspende es él.
Anda.
Y entonces le preguntamos, oye, ¿qué pasó? Y dice el tío, me equivoqué de cara.
Copió el romanticismo. Encima. Oye, oye, oye. Qué Jaime está la
palabra. Ay, copiar, copiar, copiar. ¿Qué tal, Cristóbal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buenos días, Carlos. Señor. ¿Cómo va usted? Bien, todo
pues
bien.
Pues nada. Bueno, por aquí un poquito de calor tenemos ya por la mañana.
Sí, sí, aquí también. Y dígame usted, ¿usted bueno, copió o vio copiar a alguien?
No, se copiaban de mí.
Ah, copiaban de usted.
Yo estoy llevando contrario.
Ah.
Yo tenía, bueno, la suerte o desgracia de ser estudioso y tener compañeros que estudiaban poco.
Hmm.
Y me acuerdo que el primer año de carrera, pues se acercaban los fechas de los exámenes y se iban acumulando los exámenes. O sea, son muy próximos uno de otro. Y uno en este caso me ocurrió porque
no le oigo, Cristóbal, póngase el auricular cerca.
Que se pusimos las fechas de los exámenes y me dijo una compañera, dice, Cristóbal, ¿has visto la cantidad de exámenes que hay en una semana? Digo, pues sí, es verdad que hay muchos exámenes. Dice, ¿qué te parece si el de estadística, a ti que se te da mejor los problemas, estudia tú los problemas y yo la teoría? Digo, coño, pues es buena idea. Tú estudias la teoría y yo estudio los problemas.
Haciendo equipo.
Pero conforme íbamos acercándonos los exámenes, yo decía, ¿estaba no ha venido hoy a la facultad? Y le preguntaba, oye, ¿has visto a esta? Bien, anoche estuvo de marcha en la discoteca. Uf, esta no está estudiando. Que decido estudiar el examen completo y llega el examen y me dice, Cristóbal, dice, digo, ¿qué? Dice, tengo un problema. Digo, ¿qué? Dice, que no me da tiempo a estudiar mi parte. Digo, bueno, pues, digo, yo sí me lo he estudiado, viéndote que no venía a la facultad, digo, esta no ha estudiado. Dice, ¿me haría un favor? Digo, ¿qué? Dice, déjame que me copie de ti. Digo, ¿cómo? Dice, hombre, ya que no puedo estudiar, me copio de ti. Digo, bueno, tú déjame que haga el examen al completo y que fui a dar el examen completo y si me sobra tiempo, te diré alguna respuesta. Vale. Fue dar a la profesora el último examen al principio. El último examen, inconforme se giraba, escuchó, Cristóbal. Digo, ¿qué? Dice, la uno. Digo, pero de hecho que me deja hasta el final. Al final, mujer, al final, déjame un momento. Todo el examen se tiró preguntándome todo, lo calcó. Lo único que cambió fue el nombre.
¿Y aprobaron?
Espérate, aprobó ella y yo suspendí.
¿Pero cómo es posible?
Sí, pues así mismo. Fui a preguntar por el examen y me dijo la profesora, me acuerdo que me decía, no, si se nota que has estudiado, pues que te falta un poquillo. Y decía, pero, coño, pues si es que ha aprobado la otra que se ha copiado entero. Si es que hasta... Pues nada, luego me enteré que por esto la profesora... No lo sé por qué ella aprobó y suspendí. Y luego en septiembre me aprobé.
¿Qué carrera estudió usted, por curiosidad?
Empresarial, ¿eh?
¿Qué tal, Vicente? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Vicente. ¿Qué tal, amigo?
Buenos días. Yo, hace años, qué sé yo, 10, 15 años, hizo usted un programa parecido, un programa sobre la misma temática.
Puede ser, puede ser.
Y yo aquel día me conjuré conmigo mismo. La próxima vez que este señor... Bueno, mire, esto es Escuela de Ingenieros de Bilbao, años 69, 70. Bien, llego yo allí a estudiar en primero, en fin, de novato, ¿verdad? Y claro, uno se quiere hacer una idea de las asignaturas, de lo que le espera, ¿no? Y entonces era muy gracioso porque todos los... Bueno, pues a uno le contaban, ¿no? Pues mira, tienes dibujo, tienes cálculo, tienes álgebra, tienes... fin. Y entonces... siempre todos los veteranos te decían, bueno, luego en tercero dice, hay una asignatura que es mecánica de fluidos, dice, pero no te preocupes porque esa se aprueba copiando. Y yo, claro, bueno, se aprueba copiando. Venía otro veterano y te contaba lo mismo, y otro, en fin. Y claro, uno pues no se lo acababa de creer, ¿no? Dice, bueno, esto será, en fin, me están tomando el pelo. Bueno, ya para terminar de situar la historia, en aquel entonces había fotocopiadoras, pero no eran como ahora. Hacer una fotocopia era una cosa mucho más, en fin, costaba más, y las máquinas eran mucho más antiguas, y era todo mucho más caro. Y normalmente las fotocopias se hacían en una cosa que llamaban el departamento de alumnos, que venía a ser una cosa que gestionaban ya los de quinto año de carrera, y que efectivamente se hacían fotocopias. Bueno, a mí... Entonces, yo aquello lo puse un poco en cuarentena, ¿verdad? Y, bueno, y ya no me lo acabé de creer hasta que, digamos que en mayo, por estas fechas, quizá un poquito antes, llegué un día a la escuela y en el tablón de anuncios, había un rótulo que no exagero si digo que tenía letras de 15, 20, 30 centímetros, ponía, ya están a la venta en el departamento de alumnos las chuletas de fluidos.
¡Qué morro!
Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pedro, hola. ¿Y usted?
Yo me he aprovechado del trabajo de algunas otras personas. Tenía una compañera en la Universidad Complutense que era bastante generosa con la pandilla. Y simplemente por el método de hacer unas bolas con los papelitos que ella traía, pues iban circulando por arriba y por abajo de las mesas y tal. En esas salas inmensas, con la época de 300 alumnos por curso y todo esto. Y ahora estoy en el otro lado de la trinchera. Soy profesor, también de universidad, y bueno, y he visto casi de todo. Y para evitarlo, simplemente evito la memorización y que te pueda caer el tema 4 de la parte tercera del párrafo 4, así, ¿no? Que es, relaciono todo con todo. Y encima, desde este punto de vista, analice este caso según tal, 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 tal. Y claro, si uno sabe describir una cosa, pero no sabe utilizar esa herramienta, pues lo desarmas. Y a alguno le he pillado en situaciones curiosas, ¿no? En una clase de derecho urbanístico, que es una cosa totalmente esotérica y que es muy difícil de aplicar y mucho más de medianamente entender, pues era para arquitectos. Pues un alumno tenía el móvil con una grabadora y un sonidito muy tenue, muy tenue, muy tenue, casi imperceptible, ¿no? Y entonces la clase toda como un cementerio y paso por su lado y dice, uy, y esto me suena. Voy para arriba, voy para abajo, vuelvo a pasar. Y dice, esto es el temario. Le digo al señor que coloque el teléfono móvil en mi mesa y a los 10 minutos se fue. Así simplemente.
Claro, porque ya no podía... Bueno,
claro.
Es que cualquiera. Oye, que es muy tarde. Y llegan ya las noticias. He tomado nota yo, sí. Por si vuelvo, sí. Me matriculo, claro. Otra vez.
Y ahora podemos apuntarnos para la tercera edad. Nos apuntamos a una carrera.
Pues sí.
Derecho urbanístico.
Me gusta. Tanto tiempo. Es muy esotérico.
Muy esotérico.
Ahora noticias. Con permiso.